Venezuela lanza quejas de Estados Unidos ante la UNASUR. Y Barack Obama promueve viajes a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Jefferson Asprilla. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Iniciamos esta emisión de A Fondo. Efectivos de la policía impidieron una marcha de abogados en la capital de Venezuela para exigir la libertad de decenas de estudiantes detenidos durante protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
La marcha convocada por el Colegio de Abogados, que iría hasta la Fiscalía, no llegó a su fin. La manifestación, anunciada en Caracas como la Marcha de las Togas, exigiría la libertad de los estudiantes detenidos durante 100 días de protestas. Fue impedida por un grupo considerable de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Según las autoridades locales, la movilización no contaba con la autorización de la alcaldía del municipio Libertador. En otras ciudades de Venezuela, como Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, también se movilizaron estudiantes y la sociedad civil en medio del paro de 24 horas convocado por los profesores universitarios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y el actual gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha anunciado que denunciará los intentos de Estados Unidos de sancionar a funcionarios de su gobierno ante una reunión de la UNASUR en Ecuador. Los detalles de este informe de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
Antes de viajar a Ecuador para asistir a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, el canciller Elías Agua anunció que ante el bloque regional formalizará una denuncia contra el gobierno y el Senado de Estados Unidos. Acusó a Washington de violar la Carta de Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
Esta práctica absolutamente ilegal del gobierno de los Estados Unidos y de su Congreso de legislar de manera unilateral o de aplicar sanciones de manera unilateral y extraterritorial contra países o contra ciudadanos de países es algo que también debemos denunciar. Ningún país puede aplicar sanciones unilaterales.
Por otra parte, a las diversas protestas estudiantiles que durante este miércoles exigieron el fin de la represión o la liberación de compañeros detenidos y que culminaron dispersadas por las fuerzas de seguridad, se sumaron manifestaciones contra el racionamiento de agua y luz que afecta a muchos ciudadanos en distintos puntos de la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el próximo domingo llegarán al puerto venezolano de Guaira 1.400 tripulantes latinoamericanos en 6 buques escuela para participar en el evento Velas Latinoamericanas 2014, que tiene el objeto de promover y fortalecer el intercambio de experiencias navales entre marinos de la región. El desarrollo del encuentro surgió de la Conferencia Naval Latinoamericana en 2012 con la presencia de comandantes generales de las Fuerzas Navales Suramericanas. El almirante Gilberto Pinto, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, dijo que la llegada de los buques estará acompañada de actividades de interacción cultural, deportiva y de los cadetes. Pinto señaló que la actividad se realizará en el terminal marítimo de La Guaira. El vicealmirante Jesús Ortega, comandante naval de operaciones de la Armada Bolivariana, ofreció detalles sobre el recorrido que los veleros desarrollarán en 13 puertos suramericanos. Y seguimos en esta emisión de A Fondo. El futuro de los estudiantes de periodismo en Venezuela es muy incierto. Sobre esto nos cuenta nuestra colega Yoconda Tapia.
La crisis en Venezuela, que ha tenido una fuerte repercusión en la vigencia de la libertad de prensa y expresión en esa nación, junto con una creciente inmigración de periodistas, muestra ahora otra faceta que afecta a los estudiantes de las carreras de periodismo y comunicación. Estos jóvenes que estudian en diferentes universidades en el país observan sus perspectivas profesionales y laborales con un gran pesimismo. Gloria Cuenca es profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y en entrevista con La Voz de América analizó este tema.
Estamos angustiados y eso ha hecho, por supuesto, que la mayoría se lance a protestar, porque se dan cuenta que con este modelo de dominación que se pretende implantar, que es siguiendo un poco el modelo cubano, las perspectivas de la libertad de expresión en Venezuela cada día son peores.
Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Y el expresidente de Venezuela, Jaime Lucinchi, murió a la edad de 89 años. La información fue suministrada por Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática. Según familiares, el exmandatario venezolano tenía una enfermedad pulmonar y llevaba varios días recluido en terapia intensiva en una clínica de Caracas. Lucinchi gobernó Venezuela entre 1984 y 1989. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @BoaNoticias. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y la Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Y el presidente Barack Obama sigue promoviendo los viajes a Estados Unidos y ha pedido reducir tiempo de espera para visas de turismo. Los detalles con Tony Cano.
El presidente Barack Obama se reunió con altos funcionarios de turismo y de agencias de viaje, destacando a la industria turística en Estados Unidos como generadora de empleos. Antes de su encuentro con los ejecutivos, el mandatario decidió hablar sobre su caminata sorpresa el miércoles por las cercanías de la mansión presidencial. Caminé desde la Casa Blanca hasta el Departamento del Interior y les va a complacer que a nadie que conocí era de Washington D.C. Así que había un grupo de Alemania, teníamos varias familias de China. Encontré al menos a una joven de Ucrania que me pareció interesante. Había una pareja de Brasil y otra de Israel. También conocí gente de Michigan, pero claramente personas interesadas en venir a visitar, y les expresé que cuando regresen a sus países y digan que en cualquier momento que vengan a visitar Estados Unidos, el presidente los saluda personalmente. Hace 2 años, Obama pidió que se acelere el proceso de visas de turismo en Brasil y China, medida que ha reducido significativamente el tiempo que los turistas de esas naciones tienen que esperar por una visa de viaje a Estados Unidos. El mandatario también firmó este jueves un memorando presidencial dando a sus secretarios de Seguridad Nacional y Comercio 4 meses para que tengan listo un plan para agilizar el proceso de ingreso de viajeros a Estados Unidos y reducir las listas de espera en por lo menos 15 grandes aeropuertos, siguiendo los pasos de las terminales internacionales de Chicago y Dallas-Fort Worth, que han disminuido el tiempo de espera. Un informe de la Casa Blanca, dado a conocer este jueves, indica que el número de visitantes internacionales ha aumentado de 55 millones en 2009 a una cifra récord de 70 millones en 2013, un nivel de crecimiento que ha ayudado a mantener 175 mil empleos durante los pasados 5 años. El Departamento de Estado emitió 9 millones 200 mil visas el año pasado, lo que representa un incremento de 42% desde 2010. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y aprobación inmediata e implementación después de que Obama deje la Casa Blanca. Eso es lo que sugieren los legisladores demócratas en cuanto a la reforma inmigratoria, al mismo tiempo que le envían una fuerte advertencia a los republicanos que se niegan a aprobar el proyecto de ley. Angélica Herrera nos cuenta.
He aquí una sugerencia para resolver el callejón sin salida. Vamos a aprobar una reforma inmigratoria hoy, pero que entre en vigencia en enero de 2017.
Esa es la solución que proponen los demócratas ante la insistencia de los republicanos en que no confían en que el presidente Barack Obama haga cumplir la ley. Harry Reid, el líder de la mayoría del Senado, habló pocos minutos después de que su contraparte republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, responsabilizara al mandatario de no permitir el avance de la reforma.
Él continúa ignorando Obamacare, su propia ley, y así reduce la confianza del pueblo estadounidense sobre su voluntad de que pueda implementar una ley de inmigración. El presidente tiene que reconstruir esa confianza.
Pero los demócratas desestimaron las críticas de Boehner, haciendo notar la cifra récord de deportaciones bajo la administración Obama, y le respondieron con una advertencia.
Tienen una ventana de 6 semanas, desde el 10 de junio hasta el receso de agosto. Si no aprueban una reforma inmigratoria, el presidente no tendrá otra opción que la de actuar por su propia cuenta.
El demócrata Chuck Schumer incluso aseguró que la falta de acción en cuanto a la reforma podría verse reflejada en las urnas.
Van a perder las elecciones presidenciales de 2016, el Senado y la Cámara, si no aprueban la reforma inmigratoria.
Pero los republicanos de la Cámara parecen hacer caso omiso a las advertencias de los demócratas y cada día parecen enviar más señales de que no están interesados en aprobar ningún tipo de ley de inmigración este año.
El miércoles, el liderazgo republicano de la Cámara rechazó una enmienda que les otorgaría estatus legal a los jóvenes indocumentados que se enlisten en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Angélica Herrera para La Voz de América.
Cambiamos de tema. Una mujer secuestrada por 10 años logró escapar de su captor, informa Mitchell Marlow.
Una mujer que desapareció hace 10 años cuando tenía 15 fue rescatada por la policía que capturó al presunto secuestrador. El hecho ocurrió en Santa Ana, condado de Orange, una localidad que es parte del área metropolitana de Los Ángeles, California, muy cerca de Disneyland. La policía dijo que fue la mujer quien se puso en contacto con ellos, asegurando que había sido violada y obligada a casarse con su captor, con quien tuvo un hijo. El arrestado es Isidro García, de 41 años, expareja de la madre de la secuestrada. Según las autoridades, García dio a la joven una identificación falsa, la obligó a casarse con él en 2007, y consiguió un empleo para ambos haciendo limpieza nocturna de manera que pudiera vigilarla. Mitchell Marlow para La Voz de América en Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que pone fin a la recopilación en gran escala en el país de registros telefónicos de estadounidenses. El proyecto, que reforma la manera en que ha operado la Agencia de Seguridad Nacional, es la primera medida concreta del Congreso hecha tras las revelaciones sobre espionaje hace casi un año por el excontratista de Seguridad Nacional Edward Snowden. La legislación, que se espera sea aprobada también por el Senado, está en línea con el llamado hecho en enero por el presidente Barack Obama para terminar con tales prácticas de la Agencia de Seguridad Nacional. La iniciativa impide a la Agencia de Seguridad Nacional obligar a las empresas telefónicas a que le entreguen íntegramente los datos sobre duración, horarios y números de llamadas hechas a través de sus redes en los Estados Unidos. Y el presidente del Miami Dell College, Dr. Eduardo Padrón, recibió un premio en reconocimiento a sus servicios a la comunidad. Desde Miami informa Alejandro Marcano.
El doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College, recibió el premio campeón de la comunidad en un almuerzo reciente en la entrega de premios Next Door en Jungle Island. El premio otorgado por la organización Live a Legacy es un reconocimiento a los líderes distinguidos por su servicio a la comunidad. Desde el año 1995, Padrón preside la institución de estudios universitarios más grande del país, que cuenta con una matrícula superior a 165 mil alumnos y otorga más títulos a hispanos que los demás centros de enseñanza universitaria. Ha recibido numerosos reconocimientos durante su carrera, como ser elegido por la revista Time para integrar la lista de los 10 mejores presidentes de college de la nación y seleccionado por la revista People como uno de los hispanos más influyentes del mundo. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y nuevos datos del censo de Estados Unidos revelan que ciudades en el suroeste del país presentan un crecimiento poblacional más rápido que en otras. El área que incluye a la capital de Texas, Austin, mostró el mayor crecimiento poblacional el año pasado. La población en el área de Austin creció en casi 21.000 habitantes en 2013, pero la mayoría del crecimiento tuvo lugar en 3 zonas en los alrededores de la capital de Texas. 7 de las ciudades de mayor crecimiento poblacional están en Texas. Otras ciudades en la lista están ubicadas en Arizona, Utah, Idaho, Carolina del Sur, Tennessee y Maryland. El censo encontró que en las mayores ciudades de Estados Unidos la población permaneció principalmente sin cambios en 2013, con Nueva York, Los Ángeles y Chicago al tope de la lista. Se abrió al público en Nueva York el museo que recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza con más detalles.
Enojo ha generado entre los familiares de las víctimas del 11 de septiembre la decisión de llevar a cabo una fiesta dentro del Museo de Memoria de las víctimas de los ataques terroristas de ese día. Al parecer, la celebración fue organizada para reconocer la labor de aquellos que apoyaron la construcción del museo y quienes donaron fondos. Pero para los familiares, la compañía Condé Nast, el exalcalde Michael Bloomberg y el Museo Nacional de Memoria del 11 de septiembre simplemente tuvieron una fiesta en la tumba de sus seres queridos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El periodista y escritor Carlos Alberto Montaner habla con La Voz de América. Y camino a la Copa Brasil 2014. Seguimos en esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la censura del diario independiente 14 y medio de la bloguera cubana Yoani Sánchez, el cual fue bloqueado en su país en el primer día de su publicación. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que, aunque la medida no causa sorpresa, el mundo esperaba mayor tolerancia del gobierno de Raúl Castro, considerando que sus esfuerzos por mostrar una imagen más positiva, más abierta para concitar mayor atención de la comunidad internacional. El bloqueo duró unas 3 horas, durante las cuales casi quienes trataron de ingresar al sitio fueron redirigidos a una página crítica de Yoani Sánchez. Sobre esta situación, nuestra colega Yoconda Tapia conversó con el periodista Carlos Alberto Montaner. Esta es la entrevista.
Yo esperaba de Yoani y de su esposo Reinaldo un gesto de esta naturaleza muy valioso, y me parece que va a ser un buen pulso con el gobierno. Si el gobierno se dedica a censurar ese medio, si se dedica a reprimir a quienes escriben en él, es la demostración de que ahí no hay ningún tipo de cambio de ninguna clase. Es decir, estaría desmintiendo la esencia de lo que ellos quieren transmitir, que es que hay un cambio, que hay un cambio de mentalidad, que hay más espacio político. No hay más espacio político. Este es un esfuerzo que realmente, por ahora por lo menos, se está haciendo contra la voluntad totalitaria del régimen. Esperemos que consiga prevalecer y que consiga mantenerse, si no en el aire, porque es una expresión extraña en el mundo, que se consiga mantener en ese mundo digital en el que existe.
Señor Montaner, ¿cuán difícil es realmente hacer un trabajo de esta naturaleza dentro de Cuba? Básicamente porque nuestra audiencia latinoamericana tiene que entender que el acceso al Internet en la isla es definitivamente muy limitado y que lograr esto tiene un esfuerzo realmente muy grande.
Bueno, yo creo que sí es un esfuerzo muy grande, y yo creo que las personas deben entender que la principal ocupación de estos gobiernos autoritarios es la ocultación de la verdad. Intentar por todos los medios que la gente no sepa lo que sucede, intentar que los vecinos no sepan lo que ocurre en la casa de al lado, tratar de silenciar a las personas que dicen cosas distintas a las del gobierno. Cada vez que el gobierno dice y escribe como argumento que a Yoani Sánchez no la conoce nadie en Cuba. Bueno, muy bien, si no la conoce nadie en Cuba, ¿por qué le temen? ¿Por qué no permiten que sencillamente haga sus transmisiones a través de Internet y se comunique con la sociedad? Si es una persona tan desconocida, ¿por qué le temen? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues se dedican precisamente a desvirtuar la realidad. Y tienen expertos en eso. Y se dedican a censurar Internet como pocos regímenes en el mundo. Creo que Corea del Norte y Cuba son los dos regímenes que con mayor saña tratan de impedir que las sociedades de sus países estén informadas.
Uno de los elementos más importantes para Yoani Sánchez ha sido la experiencia de su blog Generación Y. Ha mostrado en varias oportunidades que decir las cosas desde dentro de Cuba es posible. ¿Qué le augura a usted a este 14 y medio ahora?
Yo creo que ha salido en un buen momento, porque es el momento en el que el gobierno intenta maquillar sus peores rasgos totalitarios, y yo creo que tendría un costo muy alto desde todo punto de vista censurar o tratar de acosar judicialmente a Yoani, con el argumento de que eso va contra la Constitución. Si es una Constitución totalitaria o con lo que ellos le da la gana, pues es contra la Constitución. Yo creo que está muy bien que ella haga ese intento y vamos a ver cómo responde el gobierno. Me dicen que ya el gobierno está haciendo todo lo posible porque no se conozca dentro de Cuba, por tratar de eliminar la señal y de controlar, no sé cómo lo lograrán los servidores por donde sale esa publicación.
¿Cómo anticipa que reaccione el público cubano? ¿Cuánta posibilidad tendrá de acceder a este diario digital, no solamente en el plano económico, sino también en el interés que esto genere?
Yo creo que cada día que pasa, la tecnología hace más difícil el control por parte de los estados totalitarios. Yoani ha demostrado ser una persona muy competente en ese mundo, tiene un libro sobre los blogs y además sabe de lo que está hablando e intenta. Yo creo que ahí hay la tecnología siempre significa un riesgo para la autoridad y sobre todo para la autoridad abusadora. Cuando se pasó de los libros manuscritos a la imprenta, en el siglo XV y finales del siglo XV, los estados intentaron controlar el pensamiento y surgió precisamente la policía del pensamiento, surgió como consecuencia de la aparición de la imprenta. Los controles, la obligatoriedad de inscribir los libros, el estado se dedicó a perseguir la libertad de pensamiento. Bueno, esto es un otro giro en esa vieja historia de la batalla de la libertad contra quienes quieren oprimir esa libertad, de quienes quieren controlar el discurso. A la larga, eso es imposible. A la larga, la libertad y la libertad de pensamiento acaba por romper todas las barreras.
Seguimos en esta emisión de A Fondo. México y Estados Unidos acordaron fortalecer la relación bilateral en materia de educación. Sara Pablo tiene más detalles.
De visita en México, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller mexicano, José Antonio Meade, dieron inicio formal al Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Abordaron también los temas de seguridad y migraciones en voz de una traductora.
Yo refrendé nuestro compromiso por compartir la responsabilidad que implica nuestra relación bilateral en materia de seguridad. Al mundo le ha quedado clara la responsabilidad que ha asumido México de cara a nuestra seguridad.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue sentenciado a 5 años y 10 meses de cárcel este jueves después de admitir que recibió $2,500,000 en sobornos en Taiwán y haber lavado fondos por medio de bancos de Estados Unidos. La sentencia fue impuesta por el juez del distrito estadounidense Robert Patterson en una audiencia judicial en Nueva York. El caso tiene importancia acerca de cómo tratamos violaciones a las leyes contra la corrupción y el impacto en este país y en términos de qué papel vamos a jugar, señaló el magistrado. Portillo, de 62 años de edad, sirvió como presidente de la República de Guatemala de 2000 a 2004. Desde 2010 ha estado detenido en prisiones de Estados Unidos y Guatemala. Seguimos en esta emisión desde En A Fondo. Hacemos ahora una pausa y ya retornamos.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Y Y vamos camino al Mundial. Estados Unidos ha sido un importante protagonista en los últimos Mundiales de fútbol. Nuestro colega Gesell Tobía nos cuenta cómo se prepara Norteamérica en este camino al Mundial.
Los chilenos se tomaron en serio su pase al Mundial y siguen preparándose. La mayoría de los seleccionados ya practican hasta dos veces por día. Bienvenidos a Camino al Mundial. Estos son algunos de los planes de la selección chilena. El 30 de mayo jugarán un partido amistoso contra Egipto en Santiago de Chile. El 2 de junio enviarán a la FIFA la lista definitiva de los 23 jugadores que irán a Brasil. El 3 de junio, la selección chilena se desplazará a Valparaíso para jugar un partido amistoso contra Irlanda, mientras que el día siguiente viajarán a Belo Horizonte, Brasil, para estar listos para la Copa del Mundo. Chile integra el Grupo B, por lo que enfrentará a Australia el 13 de junio, España 18 y Holanda el 23 de junio. Quique Barahona es de esos presentadores de noticias deportivas que está optimista con la presencia de Colombia en el Mundial. Hablamos con él sobre la participación colombiana.
Obviamente la idea es que supere lo que ha realizado la Selección Colombia en otros campeonatos del mundo, el nivel y la categoría de los jugadores que tiene la Selección Colombia, que están brillando, porque en otras participaciones en los campeonatos del mundo, la mayoría de los jugadores militaban en la liga local, solamente Carlos El Pío Valderrama, Faustino Asprilla, entre otros, en esos momentos brillaban en ligas diferentes a la colombiana. Ahora la base de la Selección Colombia es de la mayoría de los que juegan en el exterior.
Quique Barahona es presentador de Los Dueños del Balón, un programa de la cadena RCN. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
La extracción de los productos químicos desde el océano y su conversión en una forma de combustible líquido fue posible gracias a algunos avances tecnológicos recientes, según la investigadora de la Marina de Estados Unidos, Heather Willauer. Hemos sido realmente capaces de demostrar que podemos recombinar dióxido de carbono e hidrógeno en laboratorio en una escala de combustible líquido, dijo la investigadora. El nuevo combustible se probó con éxito en un modelo de avión con un motor de dos tiempos, lo que requiere el doble de potencia que el combustible normal puede producir, pero los investigadores esperan reducir esa proporción. Willauer dijo que el nuevo proceso no va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que contribuye al calentamiento global. Los científicos esperan que una planta industrial en pequeña escala pueda comenzar a convertir el agua de mar en combustible en los próximos 15 años. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde, quando a bola chega lá. Y con Shakira vamos despidiendo esta emisión de A Fondo a propósito del video que se ha revelado hoy de esa canción de Shakira que canta junto a Carlos Brown. Se trata de La La La, es una canción sobre el Mundial de Brasil 2014, una canción que fue presentada hace algunos meses y Shakira hoy ha sacado el video, ha publicado el video de esta importante canción. De esta manera llegamos a la parte final en A Fondo. En la producción me ha acompañado Margot Trovinger, en la sala de ingenieros Suber Altaí y ante los micrófonos quien les habla Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad. We play like we dance. Only today, there's no tomorrow.